Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este miércoles 20 de octubre, un día en el que se cumplen 10 años del fin de la violencia de ETA. La banda terrorista dejaba de matar, acorralada por las fuerzas y cuerpos de seguridad y acorralada también por la actuación de la justicia. 854 víctimas mortales, más de 7.000 heridos, 86 víctimas de secuestros y más de 300 crímenes sin resolver. Pues son algunas de las cifras que una década después no podemos olvidar porque queda pendiente la gestión de la memoria. Muchos de nuestros jóvenes pues realmente saben poco o nada de lo que hizo ETA en España, de lo que significó. Les preguntas, por ejemplo, quién fue Miguel Ángel Blanco y la gran mayoría no saben contestar. Por eso hoy estamos aquí, en directo, y por eso hoy aquí vamos a hacer el programa en Puente de Vallecas, donde hace concretamente 26 años la banda terrorista ETA cometió uno de sus atentados más crueles y sangrientos. Fue el 11 de diciembre de 1995, seguro que muchos de vosotros os acordáis de aquel día. Eran las 2 y 50 minutos de la tarde, ETA hacía estallar un coche bomba en el lugar en el que me encuentro ahora mismo, en la confluencia de las calles Peña Prieta y Avenida de la Albufera. Estoy a muy pocos metros de una de las vías de salida a la M30, de hecho no sé si podéis escuchar el ruido de tráfico que hay de fondo, hay mucho tráfico, hay mucho movimiento por esta zona de Madrid. El coche bomba explotaba cuando pasaba precisamente por aquí una furgoneta camuflada de la Armada en la que viajaban 8 personas. Murieron 6 de sus ocupantes, todos trabajadores civiles del parque de automóviles de la Armada, trabajadores pues que habían terminado su jornada laboral y volvían en esa furgoneta a sus casas. Los otros 2 ocupantes resultaron heridos muy graves, como otras 42 personas. Los terroristas accionaron el mando a distancia del coche bomba cargado con 50 kilos de amonal, convirtiendo toda esta zona en un infierno. La verdad que lo oyes y pone los pelos de punta escuchar ese sonido, lo que estaba pasando hace 26 años en este mismo lugar en el que me encuentro. Hoy una rotonda más o menos tranquila, así con mucho tráfico, con mucho paso también de personas, como te decía, pero aquel día parecía un escenario de guerra, con los cuerpos de los fallecidos y heridos llenos de sangre, coches destrozados y calcinados por las llamas, mobiliario urbano hecho añicos y muchos desperfectos también en los edificios colindantes. Es un punto, como te digo, de bastante tráfico, por donde pasan cada día muchísimas personas que van a sus trabajos o que precisamente vienen de ellos. Es una rotonda donde podemos ver ahora mismo una farmacia, una panadería, también una ferretería. Precisamente hemos hablado con el dueño de esta última, de la ferretería, José Luis, que nos ha contado cómo vivió ese momento. Estaba colocando el escaparate cuando escuchó la explosión y a continuación se rompió la luna que le cayó literalmente encima. De hecho, le provocó heridas en la cabeza. Fue realmente uno de esos atentados, difícil de olvidar por el daño que causó y que volvía a dejar marcado para siempre otro barrio más de nuestro país. Un barrio que quiso rendir homenaje precisamente a todas las víctimas. Si camino hacia el centro de la rotonda, pues me encuentro con un sencillo monumento en memoria de los fallecidos. Es un monolito de poco más de un metro de altura, de piedra, y veo también que hay una placa y un ancla, porque los trabajadores que perdieron la vida, aunque eran civiles, trabajaban, como te decía, para la Armada. Y hoy, allí, alguien que no olvida, alguien ha depositado un ramo de flores. Pues hoy vamos a hacer este Mediodía COPE desde este lugar, desde este escenario, desde Puente de Vallecas, porque nos importa la memoria y la dignidad de las víctimas. Es miércoles 20 de octubre, un día que nos deja además otras noticias destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, efectivamente. Por ejemplo, noticias en la isla de La Palma. La lava de una de las coladas ha llegado ya a la zona urbana del barrio de La Laguna, en los llanos de Aridane. Una amenaza a una estación de servicio cuyos depósitos de combustible ya han sido vaciados y se dirige hacia una empresa de empaquetado de plátanos. Otra colada más al norte va hacia el colegio de La Laguna y podría alcanzar la plaza de la iglesia, centro neurálgico del barrio que fue desalojado completamente la semana pasada. La otra colada que más preocupa en estos momentos es la que se dirige hacia el mar. mar, en cuyo caso obligaría a confinar a todo el municipio de Tazacorte. Hoy pagamos la luz más barata que ayer, pero sigue costando más de 200 euros el kilovatio hora. Concretamente, la media la estamos pagando a 201 euros. Es un 30% por debajo del récord de 288 euros registrado el pasado 7 de octubre, pero multiplica por más de 5 el valor que marcó hace justo un año. COPE ha tenido también acceso, Pilar, al borrador del Fondo Público de Pensiones en el que trabaja el Gobierno y que de momento rechaza los sindicatos. Entre otras cosas, buscará desincentivar los planes de pensiones privados ofreciendo comisiones más bajas. El Gobierno apuesta por los planes de pensiones de empresa y los primará con mayores exoneraciones. También plantea la creación de un Fondo Público de Pensiones de gestión privada que iría dirigido fundamentalmente a pequeñas empresas y autónomos. Y la pandemia nos ha enseñado a redescubrir la dimensión comunitaria y no individualista de la libertad, porque si esta no se realiza en la caridad, al servicio del bien, no dará fruto. Lo ha dicho el Papa Francisco en la audiencia general de esta mañana, en la que ha insistido en la verdadera libertad que escucha sin imponer, que edifica y no destruye y que conduce hacia los más pobres. Y en la misa rogativa celebrada en el Santuario de las Nieves por el cese de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, ha pedido fortaleza y esperanza para los afectados. Además, ha invitado a la oración, la hospitalidad y solidaridad con tantos palmeros afectados, ayudándoles y acompañándoles en estos momentos tan difíciles.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Turno de Champions para el Barça, para el Sevilla y para el Villarreal.
A las 7 menos cuarto juega el Barcelona una final contra el Dinamo de Kiev. Es el tercer partido de la fase de grupos y el Barcelona todavía no tiene ningún punto después de perder los dos primeros partidos. Lenglet va a ser el acompañante de Piqué en defensa y falta saber si Ansu Fati será titular. Koeman recuerda que el equipo no está para ganar la Liga de Campeones, pero sí para pasar la fase de grupos.
Bueno, competir sí, pero no se puede exigir de ganar el Champions League, porque comparando a otros equipos que están por delante de nosotros, intentamos llegar a este nivel con gente nueva, con gente joven, entonces recuperar los lesionados, pero van en un buen camino y esto también frena un poco nuestras aspiraciones, pero yo creo que tenemos un equipo de competir y de tener que pasar esta fase de grupo.
A las 9 de la noche se juega también en Francia el Lille-Sevilla y en Suiza el Young Boys Villarreal. Lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE, hoy en directo desde Puente de Vallecas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Miércoles 20 de octubre se cumplen 10 años del anuncio de ETA de cese de su actividad criminal y en este Mediodía COPE estamos precisamente en uno de los escenarios marcados por la cicatriz del terrorismo de ETA. Estamos en Puente de Vallecas, donde un coche bomba acabó con la vida de 6 personas en 1995, pero podríamos haber estado en cualquier otro punto de nuestro país porque muchos lugares albergan la memoria del terror de ETA. En ellos quedaron los nombres de las víctimas, pero en muchos casos falta la justicia. Y es que más del 40% de los atentados de ETA continúan pendientes de resolución a día de hoy. Mira, te propongo situarnos a orillas del Ebro. El 6 de mayo de 2001 era domingo y el Zaragoza, el equipo de fútbol, el Real Zaragoza, jugaba en casa contra el Numancia a las 7 de la tarde. Como miles de aficionados, aquel día Manuel Jiménez Abad, presidente del Partido Popular de Aragón, salió de su domicilio para dirigirse al estadio de la Romareda en compañía de su hijo de Borja, que por aquel entonces tenía 17 años. El partido, la verdad, que no prometía nada especial, pero la tarde acompañaba y era además una oportunidad para dar un paseo casi en línea recta desde su casa al estadio, como de costumbre. Nunca llegó. A mitad de camino, Manuel Jiménez Abad fue asesinado, abatido por un terrorista de ETA, pistola en mano. A sangre fría, sin posibilidad de defensa y delante, además, de su hijo Borja. Un crimen cobarde y muy cruel que forma parte de los más de 300 asesinatos de ETA todavía por aclarar. El juicio contra el principal acusado, Miquel Carreras Arobe, alias ATA, tendrá lugar el año que viene, más de 20 años después de aquella fatídica tarde. Borja Jiménez Larraz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Borja, hemos recordado lo que ocurrió aquel 6 de mayo, Tú lo presenciaste todo siendo apenas pues un chaval, tenías 17 años. ¿Qué te queda de aquel día? ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, pues de aquel día la verdad es que lo que me queda es la imagen del horror, ¿no? Cuando aquel desalmado, ¿no? Pues se acercó por la espalda a mi padre, lo remató con 3 tiros y bueno, pues se alejó impasible, huyó. En aquel momento, bueno, pues se hizo la nada. Yo siempre digo, pues que aquellos pitidos, ¿no? Todavía resuenan en mi cabeza, ¿no? Y es la realidad, es algo que yo creo que ya te acompaña el resto de tu vida. Y sí, ese pitido, a partir de ahí, pues bueno, se produjo un punto de inflexión, ¿no? En mi vida para siempre, claro.
Y desde el punto de vista humano, Borja, ¿cómo se aprende a vivir después de una experiencia tan complicada, tan difícil, tan tremenda?
Desde el punto de vista humano, pues bueno, pues uno se tiene que rehacer, ¿no? No te queda otra. Yo en mi caso, bueno, pues tuve la suerte de rodearme en su momento pues de unos muy buenos amigos y por supuesto pues de mi familia, de mi madre, mi hermano, el resto de todos ellos. Y uno pues se va recomponiendo, claro. Pero lo que está claro es que este hecho, lo que es el asesinato de mi padre, es un hecho íntimo pues que te acompaña el resto de tu vida. Yo creo que también al final pues marca, ¿no? Tu carácter, tu forma de ser y quién vas a ser, ¿no? De cara al futuro, claro.
Borja, el perdón pues es desde luego una cosa muy personal y nadie puede juzgar la opción que tomes tú o tu familia. ¿Eres de los que piensa en ello? ¿Contemplas esa posibilidad?
Pues aquí con el tema del perdón, claro, el que tendría que concederles ese perdón yo creo que es mi padre, que lleva 20 años enterrado en el cementerio de Jaca. Entonces yo no me sentiría desde luego con la legitimidad de conceder ningún perdón a un tipo de estos. La verdad.
Bueno, han pasado 20 años, más de 20 años después. Por fin estáis a punto de afrontar el juicio contra un acusado. ¿Qué esperáis de ese juicio? ¿Cómo lo afrontáis?
Pues lo afrontamos con mucha esperanza, ¿no? Son, pues como dices, 20 años sin que haya podido ser juzgado y bueno, parece que el año 2022 pues va a tener lugar el juicio y pues con la esperanza, ¿no? Con la esperanza pues de que de una vez por todas pues se pueda arrojar justicia. Decía Benedetti en este sentido que para la injusticia solo hay un remedio y este no es el olvido, sino la justicia. Pues en eso estamos, en ver si de una vez por todas, ¿no? Yo creo que todas las víctimas del terrorismo al final murieron por representar los valores de nuestra democracia, por representar el Estado de Derecho, y yo creo que es importante, ¿no? Que el Estado de Derecho pues haga un esfuerzo por tratar, ¿no? de arrojar justicia y así es.
Borja, nosotros hoy estamos haciendo en directo este mediodía COPE desde Puente de Vallecas, escenario de un atentado que costó la vida a 6 personas. Decíamos que ETA ha dejado España llena de cicatrices. En tu caso, ¿has podido volver a pasar por el escenario del crimen, del asesinato de tu padre?
Sí, he pasado. Pasé muy a menudo y poco después, además del atentado. Yo justo empezaba ese año la carrera universitaria y tenía que pasar todos los días por esa calle. Quizás los primeros días pues no pasaba por esa calle, pero luego pues bueno, pues ya me llené, digamos, de fuerza y lo hacía. Lo que sí que no hacía era cruzar por la acera que todavía había pasado. Siempre hacía un giro ahí extraño para cruzar a la acera de enfrente porque, bueno, pues me resultaba duro. Pero bueno, este mismo año pues, también para el 20 aniversario, pues el Ayuntamiento de Zaragoza ha colocado una plaza también en recuerdo de mi padre y ahí estuvimos todos reunidos recordándolo.
Y ahora que se habla pues tanto del relato, de la historia de ETA, que Otegi además da comunicados en los que habla del dolor causado, ¿cómo veis todo esto? ¿Qué te parecieron las palabras de Arnaldo Otegi?
Pues bueno, desde mi punto de vista, pues algo absolutamente insuficiente, ¿no? Yo creo que lo que Otegi y lo que Bildu debería hacer de una vez por todas pues es dejarse, ¿no?, de este tipo de discursos grandilocuentes, ¿no?, en los que yo creo que miden cada una de las palabras que dicen, ¿no?, y condenar de una vez por todas, ¿no?, sin ambages y con contundencia al terrorismo. Y esto pues no, lo que han, no es lo que han hecho. Las palabras de Otegi, de hecho, es que ni siquiera son nuevas porque a uno le llama la atención cuando están en línea con las que pronunció ETA en el comunicado de disolución.
En 2018, ¿no?
En 2018, sí, ¿no? Por eso, aquí lo que yo creo que lo que verdaderamente hace falta es que quienes son los herederos de ETA pues condenen los 40 años de terrorismo, que condenen los homenajes a etarras que todavía tienen lugar en las plazas y en las calles del País Vasco y Navarra, que pidan perdón y si están arrepentidos de verdad, pues que colaboren con la justicia. Yo creo que ese es el camino.
El camino que debería de recorrer, ¿no? De las palabras huecas a los hechos.
De las palabras a los hechos, pues yo creo que ese es un camino que tendrían que recorrer y mientras no se den esas circunstancias, pues poco cambia, la verdad.
Pues Borja Jiménez Larraz, hijo de Manuel Jiménez Abad, asesinado por la banda terrorista ETA en 2001 en Zaragoza. Gracias, Borja, por ofrecernos tu testimonio.
No, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Borja.
Nada, hasta luego.
Bueno, el testimonio de las víctimas de la banda terrorista ETA que vamos a tener muy presentes a lo largo de este mediodía COPE de hoy, que estamos haciendo en directo desde precisamente uno de los escenarios donde ETA cometió uno de sus crímenes, desde Puente de Vallecas. Vamos con más cosas porque, pasado lo peor de la pandemia, estamos empezando a poner el foco en algunas secuelas que esta emergencia global ha dejado en todos y en cada uno de nosotros, pero a las que no hemos prestado quizá la atención debida. Los datos hablan por sí solos. Los casos diagnosticados de anorexia han aumentado en España un 20% en tan solo año y medio y 9 de cada 10 jóvenes de entre 12 y 25 años. María es una de las 400.000 personas que padece anorexia.
A lo mejor pues comía en exceso, me daba un atracón y luego vomitaba. Y al final como que los vómitos es algo como súper adictivo. Y yo ahí como que decía, uff, algo como que no está bien, ¿no?
6 de cada 10 chicas dicen que serían más felices si estuvieran más delgadas y el 30% de las adolescentes revelan conductas patológicas relacionadas con temas alimentarios. Natalia, con tan solo 13 años, fue diagnosticada de anorexia y también de bulimia. Logró recuperarse, pero ahora que tiene 16, pues ha recaído. Fíjate, lo ha hecho además en plena pandemia. Apunta que gran parte de la culpa es de la presión que ejercen las redes sociales.
Tienes distorsión corporal y encima entras a Instagram y entonces ves a chicas con así de guapas, con este filtro, con el otro, con no sé qué. Todo es como un suma y sigue, suma y sigue, suma y sigue.
En el Hospital Niño Jesús, en Madrid, tratan a muchísimos pacientes de distintos trastornos alimenticios. Allí trabaja el psiquiatra Ricardo Carmaneiro, que nos confirma que el confinamiento ha agravado este problema.
Al estar en casa han estado mucho más frecuentando internet y cuando empiezan a desarrollar este tipo de trastornos, el trastorno se ve amplificado y la velocidad más brusca relativa también a este tipo de comportamientos en internet.
Pues mucho ojo con internet, con las redes sociales y con la influencia que tienen sobre los más jóvenes. Hablando de jóvenes y tecnología, los últimos estudios confirman que 6 de 10 alumnos de colegios con un alto porcentaje de estudiantes procedentes de familias vulnerables no comprenden los riesgos que precisamente tiene la red internet.
Buena parte del alumnado, según los docentes, no comprende los peligros y consecuencias de la exposición de datos personales, por ejemplo, en internet y en especial en las redes sociales. La preocupación es que su familia tampoco sabe cómo ayudarles.
Es Natalia Silva, una de las autoras del informe realizado por la FAD y la Fundación BBVA. Han hablado con los profesores de estos estudiantes para determinar hasta qué punto les está afectando la brecha digital y cómo, además, cómo se les puede ayudar, Sefi García.
Pues mira, el informe determina además que trabajan bien con el móvil. De hecho, solo usan el móvil, ningún otro dispositivo, pero no saben discriminar la información. El 85% de sus problemas, aseguran, proceden de una mala utilización de este dispositivo. 4 de cada 10 profesores a los que se le preguntó considera que no tienen filtro y que no saben proteger su privacidad. Así las cosas, concluye el informe, no solo hay que enseñar al alumno, también a su entorno familiar.
Trabajar con las familias para disminuir un poco esta desigualdad y esta influencia negativa en sus hijos, porque necesitan también aprender. Muchas veces eran sus hijos durante la pandemia que enseñaban a sus padres cómo hacer, cómo conectarse o cómo relacionarse con la escuela.
Porque han detectado que la mitad de estas familias tienen un nivel de competencia muy bajo y el 45% mediano. Así, Pilar, no pueden ayudar a sus hijos a utilizar bien los dispositivos, no solo el teléfono, todos, y sobre todo a protegerse.
Gracias, Efi. Y hoy estamos echando la vista atrás y recordando los 60 años del terror de ETA, los 3.500 atentados, los 864 muertos y sus más de 7.000 víctimas. Queremos preguntarte por aquellos años del terror. ¿Qué momentos tienes grabados en tu mente, en tu memoria, momentos que no se te olvidan? ¿Qué episodio de tantos años de terror es imborrable para ti? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu nota de voz. Nos la puedes mandar al WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300-00, 637-2300-00.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día. Pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, resulta sorprendente, pero nos ha llamado en Mediodía COPE bastante la atención un pequeño dispositivo, un dispositivo de solo 4 milímetros, pero que ha conseguido cambiar la vida de una persona y puede cambiarla de muchísimas más. Se trata de Bernardeta Gómez. Ella era profesora de biología en un instituto de Valencia. Hace 16 años, una enfermedad se le dejó ciega. Ahora ha conseguido percibir formas simples y letras también, gracias a un nuevo implante cerebral basado en microelectrodos intracorticales. Lo han conseguido a través de un estudio que han llevado a cabo en la Universidad Miguel Hernández. Vas a escuchar el momento en el que uno de los investigadores le coloca a esta mujer, a Bernardeta, unas gafas que tienen una retina artificial que simula el funcionamiento del sistema de visión humana. A continuación, le pasa unas hojas y Bernardeta consigue distinguir si en cada una de ellas aparece una persona o un perro. Escucha.
Vale, Bernard, te doy las gafas, póntelas. Te paso el cable por aquí y ahora te voy a dar las imágenes.
Empezamos.
Persona. Yo diría que este es un perro. Vale, persona.
Sí.
Bueno, distingue, lo estás escuchando, la silueta de una persona, la de un perro, es realmente impresionante. Estamos hablando de una persona que no veía. El estudio lo han llevado a cabo el grupo de neuroingeniería biomédica de la Universidad Miguel Hernández. A través de muchos análisis han llegado a demostrar, con el caso de Bernardeta, que la implantación en el cerebro humano de este microdispositivo se puede realizar de forma segura, y también han podido demostrar que la estimulación directa de la corteza cerebral produce percepciones visuales con una resolución mucho más alta de lo que se había conseguido hasta la fecha. Pero el camino, desde luego, no ha sido fácil. Bernardeta ha pasado por muchas pruebas hasta llegar a este éxito durante más de 6 meses.
Mucha gente me decía, ¿y tú qué beneficio vas a obtener? Digo, yo, ¿beneficio? Ninguno. Digo, solamente la satisfacción que a mí me produce día a día, cada vez que se sale una cosa nueva, damos un paso adelante. Es que para mí esa satisfacción es lo más de lo más.
Pues el caso de Bernardeta no es único. Hay un caso muy similar, es concretamente el de Guadalupe Iglesias. Ella se quedó ciega y la tecnología le ha permitido recuperar parte de la visión gracias a un ojo biónico a través de unas gafas especiales que tienen una cámara. Guadalupe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo conseguiste tú esa capacidad de visión? ¿Podrías describirnos cómo funciona en tu caso ese ojo biónico y esas gafas especiales que llevas?
Bueno, pues es que a mí lo que me implantaron fue un microchip en el ojo que mejor veía. Esto no es en el cerebro, sino en el ojo. El dispositivo es un dispositivo biónico que consta de dos partes, una interna y otra externa. La externa son unas gafas también que llevan una videocámara en el puente del ojo, o sea, perdón, es el puente de las gafas, y a la vez lleva también en la patilla, tiene una antena, y luego lleva también colgando una petaca que tiene un transmisor. Y en ese transmisor, desde que yo miro y veo algo delante por la videocámara, pasa directamente al transmisor y el transmisor lo convierte en energía eléctrica y va a esa antena que tengo fuera. Y luego esa antena lo pasa a la otra parte que tengo implantable, que está dentro de mi ojo, que lleva un microchip, y ese microchip lo que hace es recibir esa energía, y luego también hay una, como una matriz de 60 electrodos que serían pues 60 puntos que se activan. Esto sería un poco como los fotorreceptores que las personas con retinosis pigmentaria perdemos, y no son células que se pierden y no se recuperan. Entonces,
madre mía,
de esa manera, esa actividad pasa al cerebro. Sí, pero todo esto es en tiempo real y pasa directamente al cerebro mediante el nervio óptico.
Gracias, Guadalupe, gracias a toda esta tecnología que nos has explicado, todo este circuito, ¿qué es lo que has pasado a ver, a distinguir?
Pues yo ya no veía nada, solamente veía luz, y gracias a cuando me pongo las gafas lo que veo son las formas de las cosas. Es el volumen, y entonces soy capaz de ver si lo que tengo delante, pues como esta persona que dice es una persona o es un perro, o a ver, yo voy andando por la calle, de repente veo algo grande y yo digo, a ver, en Madrid no hay elefantes, debe de ser un camión muy grande, porque a veces es un poco también que uno se haga su imaginación de lo que puede ser que haya ahí delante, pero es una ayuda increíble.
Claro, porque has pasado de no ver nada, por lo menos a distinguir, ¿no?, ciertas siluetas y ciertas formas que, como dices, te ayudan mucho en tu día a día. Guadalupe, yo quiero saber cómo fue ese momento en el que te plantaste estas gafas, que sé que tú dices que son parecidas a las de Terminator, ¿eh?
Sí,
y de pronto,
sí.
¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento? Me imagino que muy emocionante.
Bueno, fue increíble. Este lo cuento además en el libro que escribí. Gracias a esta operación, como dice Bernardeta, que para nosotros es un poco también esa sensación de que se va avanzando y que alguien tiene que ser la persona que lo haga, ¿no? Y en mi libro que escribí, que se llama Al fin la luz, yo lo cuento como realmente, yo delante de mí estaba mi marido, me pusieron el encendido, como yo digo, parece que era el encendido de las luces de la Feria de Abril, y yo solo veía luz muy blanca, y entonces les dije, pero es que aquí veo como un manchurrón, y me dijeron, pues ese manchurrón es tu marido. Digo, vale, pues fenomenal, ya tiene nuevo mote. Y luego, claro, lo que hicieron fue enseñándome a que esa mancha de luz fuera poco a poco el cerebro aprendiendo a discernir las formas hasta conseguir pues ver su cabeza, sus hombros, si lleva gafas, si tiene el pelo largo, si lleva el pelo recogido, todo eso luego lo vas aprendiendo poco a poco. Y la verdad
estamos hablando,
es muy bonito.
Guadalupe, del caso de Bernardeta, del tuyo, utilizáis tecnologías diferentes, pero el fin es el mismo.
El fin es el mismo. Es más, yo creo que al final el tema de poner ese chip en el cerebro va directo, porque en mi caso, en el momento en que yo pierda la luz, se acaba la funcionalidad de las gafas, porque ya no se apoya en que haya luz, en que los que yo pueda seguir viendo luz, y para eso necesito tener el nervio óptico en funcionamiento, cosa que si va directamente al tema del cerebro, o sea, a esa zona que habéis dicho del cerebro, seguramente no hará falta, se salta en ese paso. O sea, que todo va avanzando, y es lo que me gustaría que la gente supiera, que realmente hay que tener esperanza, porque de 50 años aquí hemos avanzado.
Todo ha cambiado muchísimo y se ha avanzado muchísimo.
Madre mía.
Guadalupe Iglesias, gracias por contarnos tu testimonio, tu experiencia, y como dices, pues es un mensaje también de esperanza para todas esas personas que han perdido la vista. Gracias, Guadalupe.
Efectivamente, gracias a vosotros.
Seguimos en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues se cumple 10 años, una década del cese en definitivo de la violencia por parte de ETA, y hoy COPE viaja por toda España para recordar a las víctimas del terrorismo. En este Mediodía COPE estamos en el barrio madrileño de Vallecas, en la confluencia de la avenida de la Albufera con Peña Prieta. Aquí la banda terrorista ETA mató a 6 personas e hirió a 44 en un terrible atentado que tuvo lugar el 11 de diciembre de 1995. ETA dejó aquel día 6 viudas y 28 huérfanos al activar un coche bomba al paso de una furgoneta camuflada de la Armada. Hoy es un día para recordar y para escuchar también los testimonios de algunas de las víctimas después de 60 años de terror. Víctimas como, por ejemplo, Manuel, que nos ha contado cómo presenció con apenas 12 años, cuando iba camino del colegio, cómo los pistoleros de la banda asesinaban a 2 guardias civiles. Sucedió en la localidad de Eibar, en Guipúzcoa.
Es sobrecogedor, es ver que el tiroteo, el cómo todas las mañanas yo les veíamos cómo iban los guardias civiles, como si hubiesen zona de guerra, vigilando todas las esquinas y todo, y pues en un momento, a 100, 150 metros de donde yo tenía que pasar, mataron a 2 guardias civiles. Con esa edad, pues, se te cae el alma.
Imagínate, ¿no?, lo que tuvo que vivir Manuel solamente con 12 años. Presenció cómo los terroristas, los pistoleros de ETA, pues mataban a sangre fría a 2 guardias civiles. Ahora mismo cerca de 300 crímenes de la banda están todavía por resolver y otras 315 víctimas siguen esperando que se haga justicia. Por cierto, que en este 10º aniversario del fin de ETA hemos conocido el contenido al que ha tenido acceso El Correo, y en el que Arnaldo Otegi, ante su militancia, explica que para negociar la salida de 200 presos de la banda terrorista votaría los presupuestos generales del Estado. Esto ante su militancia, y esto después de las declaraciones, recordarás, que hizo el lunes, en las que hablaba del dolor, ¿no?, que había causado, en fin, a las víctimas. Y una última hora, el Tribunal Supremo pide al Congreso que informe cuándo comienza el cumplimiento de la pena de inhabilitación de Alberto Rodríguez, el número 3 de Podemos, condenado por el alto tribunal a 1 mes y medio de prisión por patear a un policía, pena que conlleva su inhabilitación. El alto tribunal pregunta por el cumplimiento de su sentencia y lo hace justo un día después de que el Congreso haya decidido mantener el escaño a este diputado, Alberto Rodríguez. En COPE hoy te estamos contando los detalles también del borrador del Fondo Público de Pensiones al que hemos tenido acceso. El Gobierno apuesta por desincentivar los planes privados al ofrecerles comisiones más bajas. Enrique Devesa es experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Sobre todo la principal ventaja es que la comisión va a ser más baja, se puede reducir a lo mejor a la mitad el gasto en las comisiones, ¿no?
Y la luz sube mañana de nuevo, lo hace 6 euros más que hoy, son ya 8 días consecutivos por encima de los 200 euros. Vamos a pagar el megavatio hora a 207,92 euros. Hoy lo estamos pagando de media a 201 euros. Y en un momento también te voy a hablar del DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, que cada año celebramos el tercer domingo del mes de octubre. Y vamos a contactar con una de sus protagonistas, una misionera española. Seguimos ahora en Mediodía COPE. La Seguridad Social ya tiene un borrador legal al que hemos podido acceder desde aquí, desde COPE, Y ese borrador es para impulsar el llamado segundo pilar de las pensiones, un complemento colectivo que contará con un fondo público de pensiones. El mecanismo irá dirigido sobre todo a pymes y también a autónomos. El Gobierno quiere fomentar así los planes de empresa frente a los individuales. Los planes de pensiones de empleo, también llamados colectivos, los ponen las propias empresas a disposición de sus trabajadores para que se unan, si así lo desean, de manera voluntaria. Con ellos, los empleados tendrán un complemento a la pensión pública cuando llegue el momento de su jubilación. Cerca del 10% del total de trabajadores en España tiene ahora mismo un plan de pensiones, algo menos de 2 millones de beneficiarios frente a los 7,5 millones que tienen planes de pensiones individuales. En general, los planes de pensiones de empleo, sobre todo, se han desarrollado en grandes empresas y en especial en el sector bancario. ¿Qué pretende hacer con este nuevo plan? Bueno, pues impulsar los planes colectivos en España hasta llegar incluso a una cobertura de más de la mitad de trabajadores. Quieren dar acceso a esta herramienta colectiva de ahorro a trabajadores que no accedían a ella, esto es, autónomos, empleados de pymes y trabajadores públicos de administraciones pequeñas. El fondo estaría controlado por una comisión especial compuesta por Seguridad Social, por empresarios y también por sindicatos. Las entidades participantes tendrían que acreditar, eso sí, solvencia. ¿Y en qué va a consistir? Pues el Gobierno quiere poner en marcha un gran fondo público de pensiones para crear competencia desde el sector público, rebajar, por otro lado, las comisiones a los ahorradores de estos planes, además posibilitar su contratación a colectivos de trabajadores que hasta ahora estaban excluidos. Para el año que viene, para 2022, el Ejecutivo ha rebajado a 1.500 euros el máximo de aportación a los planes individuales y ha subido hasta los 8.500 en el caso de los de empresa. ¿Cómo pretende el Gobierno extender estos planes? Bueno, pues aumentando las ventajas fiscales a estos fondos de pensiones colectivos. El ministro impulsor, que es José Luis Escrivá, tachaba estos últimos de muy regresivos. Casi el 70% del beneficio fiscal recaía en el 10% más rico, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Este traspaso de beneficios fiscales ha comenzado este año y está previsto que avance en los presupuestos de 2022. ¿Y qué ventaja pueden tener estos fondos públicos en respecto a los privados? Pues en principio, menores comisiones para los trabajadores en respecto a los planes de empleo individuales. El Ministerio plantea que la comisión máxima alcance el 0,4% cuando la de los planes privados individuales supera generalmente el 1%. Todo este plan que tiene en mente el Gobierno ha generado pues algunas suspicacias ya en los sindicatos. Aseguran que ahora mismo no es prioritaria esta reforma. Los empresarios, por su parte, han mostrado su rechazo y ya advirtieron en su momento de posibles acciones judiciales por competencia desleal del fondo público. Y más cosas, te cuento también que España es uno de los países que más misioneros tiene repartidos por el mundo. Hablamos de más de 10.600 personas que han decidido dejarlo todo para dedicar su vida a transmitir el mensaje de Jesucristo. De ellos, unos 7.200 están en activo en los países de misión, mientras que unos 3.400 se encuentran aquí en España, bien de paso, o ya como jubilados debido a su edad. El 43% de la superficie terrestre es territorio de misión, lo que significa que allí la Iglesia no está formalmente establecida. El 68% del territorio de misión está en América, el 11% en África, el 14% en Europa y el 6% se encuentra en el continente asiático. Así, los misioneros españoles están presentes en 135 países de los 5 continentes. El país con más misioneros españoles es Perú. La mayoría de ellos, un 54%, son mujeres, mientras el 46% restante son hombres. En cuanto a su estado de vida, más de 500 son sacerdotes diocesanos. Hay casi 90 obispos, casi 2.000 son sacerdotes que dependen de órdenes y congregaciones religiosas. Y una de las realidades que más está creciendo durante los últimos años es la de los laicos misioneros. Ya son más de 650 y en ocasiones Esto llama bastante la atención, ¿eh? En ocasiones son familias completas. El territorio de Misión es el lugar donde más crece el catolicismo. Las misiones albergan una de cada tres bautizos en el mundo, a pesar de que la poca presencia del clero en estos países. De hecho, en promedio, un sacerdote tiene más del doble de feligreses a su cargo en los territorios de Misión que en nuestro país, por ejemplo. Aunque cuando hablamos de Misión pensamos generalmente en África o pensamos también, nos vamos directamente hasta Sudamérica, en Europa todavía hay territorios pendientes de evangelizar. Es el caso, por ejemplo, de Albania, un país de la Europa del Este en el que durante gran parte del siglo XX el culto público estuvo prohibido debido a la dictadura comunista que estaba sufriendo el país. Un país pobre con una población castigada, muy castigada por las condiciones de vida y por la falta de recursos. Con la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética y el desmantelamiento del bloque de países comunistas del Este, Albania está viviendo desde comienzos de los años 90 un lento despertar, aunque en los últimos tiempos está soportando la presión migratoria de los refugiados que llegan de Oriente Medio y de Afganistán. Una de las personas que acompaña a estos migrantes y refugiados a la vez que les transmite la esperanza del Evangelio es Eva Maldonado. Como te decía, no solamente los sacerdotes son misioneros, también hay laicos y también hay religiosas, como es el caso de Eva. Ella es hija de Cristo Rey, un instituto religioso fundado en Granada en el año 1876 por el padre José Gras y Granollers. Ella se encuentra ahora mismo en la frontera entre Albania y Grecia, en Girokastra, donde trabaja con las ONGs de protección de refugiados y con Cáritas Albania. Eva, muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía Cope.
Hola. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Trabajaste como abogada, estuviste como misionera en una cárcel después de un colegio en Jaén. ¿Qué te impulsó a irte a Albania?
Bueno, yo desde siempre he tenido la inquietud de salir de misión y mi instituto me lo favoreció en ese momento. Yo quería irme más lejos, quería ir a India, pero me dijeron que podía irme a Albania, que era donde lo necesitaban en ese momento, y nada, pues allí estoy.
¿Y qué tipo de ciudad es Girokastra? ¿Cómo es allí la comunidad cristiana?
Pues mira, Girokastra es una ciudad preciosa, es patrimonio de la humanidad, pero solo con el cartelito, como yo digo, porque verdaderamente no es que ayude mucho a que la ciudad se mantenga, pero bueno. La comunidad cristiana es una comunidad muy pequeña, ahora estamos prácticamente unas 25 personas. Ahí de bautizado hay más de 100 personas, pero hay un movimiento migratorio muy fuerte, porque como has dicho, se está despertando ahora Albania, entonces la gente para tener posibilidades sale fuera.
¿Y cuál es el trabajo que hacéis allí, Eva, concretamente, en esta ciudad, en Albania? Pues,
mira, nosotras somos tres hermanas, dos españolas y una italiana. Tenemos una pequeña escuela a la que nosotros, digamos, le damos toda nuestra atención, aparte de las familias que integran esa escuela y otras familias de la ciudad. Y trabajamos con instituciones civiles, como con asuntos sociales del ayuntamiento, para conocer un poco las necesidades y estar ahí. Y luego, pues como has dicho, trabajamos en colaboración con Cáritas y con ACNUR, en lo que nos necesitan, porque nuestra ciudad es una ciudad de frontera, es como a 25 kilómetros de la frontera con Grecia y constantemente llegan grupos de refugiados.
Eva, he leído sobre el pequeño Denis, ¿no? Uno de los niños que está allí precisamente con vosotras. La suya es una historia de conversión, ¿verdad?
Es una historia muy bonita. Denis, por desgracia, falleció el año pasado porque la enfermedad que tenía no le permitía vivir más de 21 años. El tiempo que ha estado con nosotros pues ha hecho mucho bien a la comunidad y aparte a su ciudad, porque este niño desde su silla de ruedas, desde su cama, ha hecho que surja la Iglesia Católica en su ciudad, un territorio eminentemente musulmán donde no sabían nada de Jesucristo y ahora ya hay bautizado y un grupo importante de gente preparándose para el bautizo.
¿Y qué es lo que necesitan principalmente los pequeños, los niños que acogéis en vuestra misión?
Pues mira, materialmente no es que haya una pobreza excesiva, porque materialmente las cosas se pueden encontrar. Como tú has dicho al inicio, el régimen comunista tan severo que han tenido, lo que le ha robado sobre todo es los valores. Falta de confianza, de amistad, es muy difícil encontrar que los niños se fíen de un amigo, porque no lo tienen en verdad. y luego pues la unidad familiar, porque la gente tiene que salir fuera, se quedan sin papá, se quedan sin mamá, es un poco difícil. Los niños tienen pocos recursos, si tú allí tienes alguna discapacidad, por ejemplo, tienes problemas para andar, no hay ascensores en los pisos y ese niño ya está condenado a quedarse en su casa. Si tienes problemas académicos, por ejemplo, una dislexia, que aquí se corrige tan fácilmente, no hay posibilidad de tener logopeda, psicólogo, psicopedagogo, entonces le merma mucho las posibilidades a los niños allí.
Eva, un titular para acabar. ¿Por qué el DOMUN es tan importante para las misiones?
Pues mira, como le acabo de decir ahora mismo, en el colegio en el que he estado, el DOMUN no es recoger dinero. El DOMUN es ser consciente de las posibilidades que nosotros tenemos aquí, que a veces no aprovechamos y que otros necesitan en otro lugar. Entonces yo como titular te pondría, sé consciente de lo que la vida te regala en cada momento.
Pues con ese titular nos quedamos. Eva, misionera en Albania, gracias por tu testimonio y por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra labor. Gracias.
1:44 de la tarde, seguimos en directo y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre las palabras de Fabrice Ayad en Encuentro Madrid este pasado fin de semana. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hace unos días pude escuchar en Encuentro Madrid al filósofo francés Fabrice Ayad, una preciosa reflexión sobre la relación entre paternidad y esperanza. ¿Por qué dar la vida a un mortal sabiendo que el futuro es incierto, que puede ser infeliz, que tal vez se convierta en malvado? A diferencia de los animales, los hombres necesitamos una razón para dar la vida. ¿Por qué tengo hijos?, se preguntó Hayat. Porque aunque todo fuera destruido, existe la perspectiva de la vida eterna, del reino de Dios. Nuestros trabajos pueden parecer vanos porque les acecha la muerte, pero los gestos de amor son eternos. Este intelectual francés de familia judía asentada en Túnez, converso al catolicismo tras su inmersión en la escuela republicana y en el clima familiar de extrema izquierda, afirma la necesidad de mirar al cielo sin huir de la tierra, porque estamos llamados, desde Adán y Eva, a obrar en esta tierra, a cultivarla. Aunque parezca que estamos en un callejón sin salida, aunque parezca que nos vamos a ahogar, tengo hijos porque creo en el reino y la historia se puede siempre reabrir. Quizás uno de esos hijos puede abrir un camino donde no lo había, como hizo Moisés al abrir un camino en el mar para que el pueblo pasara sin mojarse. En definitiva, el cristiano sabe que nunca estamos completamente desvalidos. Puede haber motivos para la desesperanza, pero él sigue trabajando, cultivando la tierra, teniendo hijos, ayudando al necesitado. Frente a quienes se dan a la fuga de tantas maneras, seguimos haciendo cosas porque tenemos la vida eterna ante nosotros y por eso, aunque mañana muramos, trabajamos, tenemos hijos, hacemos comunidad.
Gracias, José Luis. Y hoy en Mediodía COPE estamos echando la vista atrás, estamos recordando los 60 años del terror de ETA, los 3.500 atentados, los casi 900 muertos y sus más de 7.000 víctimas. Te estamos preguntando por aquellos años. ¿Qué momentos tienes grabados en tu mente que no se te olvidan? ¿Qué episodio de tantos años de terror es imborrable para ti? Estamos recibiendo muchísimos mensajes, lo que demuestra que, evidentemente, el terrorismo de ETA no se olvida y no se debe olvidar. Nos ha escrito, por ejemplo, Javier, que nos dice que tiene grabado en la cabeza el del Hipercor de Barcelona en el año 87. Cada vez que salen imágenes en la televisión lo recuerda como aquel día. Estefanía no se olvida tampoco del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahora, tu COPE local.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Quiero hablarte de un fenómeno que nos recuerda a películas de ciencia ficción. No suele ocurrir con frecuencia, pero podríamos sufrir sus consecuencias en nuestro día a día. Imagínate que tu teléfono, tu conexión a internet o tu señal de televisión de repente dejan de funcionar. Bueno, pues este puede ser uno de los efectos que provoquen las tormentas solares. ¿En qué consiste una tormenta solar? ¿Por qué se producen esas tormentas? ¿Y si son más normales de lo que pensamos?
Son normales, absolutamente normales, porque forman parte del ciclo de vida del Sol.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
El 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo en El Corte Inglés con hasta un 20% en bombillas, enchufes y termostatos inteligentes y kits solares.
Y un 40% en ollas a presión Perfect Premium de WMF.
Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
Hasta el 21 de octubre en tienda, web y app de El Corte Inglés.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche en 13, tu televisión. Compártela.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde y te cuento ahora que hoy es un día importante para Vicálvaro, Fuencarral, El Pardo y Aravaca. Hace 70 años que dejaron de ser pueblos y pasaron a pertenecer a la capital. En todos estos barrios están hoy de celebración, salvo en Vicálvaro. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay vecinos como Valentín González, presidente de la Asociación de Patrimonio Histórico de Vicálvaro, que considera que esta anexión ha sido nefasta para el distrito.
¿Qué celebración? Dios, no, como las plañideras, llorando estoy. 70 años de olvido ignominioso por parte del Ayuntamiento de Madrid. No ha valido para nada. Es zancadilla tras zancadilla, zancadilla tras zancadilla.
Afortunadamente, la mayoría de vecinos no piensa igual. María nos cuenta que está encantada porque ahora están mejor comunicados.
El metro le da mucha vida a Vicálvaro. Antes había un autobús nada más, que iba para ventas y ese es el que había. Ahora, pues claro, el metro le ha dado mucho.
Bueno, María está mucho más contenta que Valentín, como estamos escuchando. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE Madrid. Enseguida ampliamos otras noticias de nuestra región. Antes nos vamos a la DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 6 en Puerta de Hierro. También hay densidad circulatoria en la M40, en los túneles del Pardo, en sentido a la autovía de Burgos, y complicaciones por obras en la M501 en el entorno de Monte Príncipe en dirección a la M40. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas. Tampoco hay grandes complicaciones en lo que respecta a la ronda M50.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es miércoles 20 de octubre. ¿Por dónde pasa la actualidad de Madrid? Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Bueno, pues además de ampliar ese lucha interna que tienen algunos vecinos de Vicálvaro, ¿sí?, después de 70 años de anexión a la capital, vamos a estar pendientes del aumento de las reyetas de bandas latinas. Ayer, otro chico de 17 años en Villaverde herido grave con la semiamputación de su mano derecha. Vamos a hablar con un policía experto en bandas latinas para que nos intente explicar el porqué de este aumento cuando hacía 10 años que Madrid prácticamente no había bandas latinas y el porqué de tantas semiamputaciones de dedos, de manos, si es algún tipo de ritual y sobre todo si debemos o no debemos preocuparnos porque cada vez parece que hay más reyertas y más miembros de bandas latinas. Se calcula que unos 2.500 en toda la comunidad de Madrid. También vamos a estar pendientes de ese suceso que nos ha impactado esta mañana, el de un hombre de 38 años que ha muerto electrocutado en la bañera de su casa mientras se pegaba un baño, y es porque estaba cargando el móvil al lado de la bañera, se ha caído y la descarga le ha provocado la muerte. Ha sido la mujer la que se ha dado cuenta y ha avisado a los servicios de emergencia cuando ha llegado el 112 a poco ha podido hacer por salvar la vida a este hombre y solo ha podido certificar su fallecimiento. Mucho cuidado. Si estás en el baño, estás duchándote con el móvil, con las cargas, con los secadores, que luego pasan estas desgracias como le ha pasado a este hombre de 38 años que ha perdido la vida. Y vamos a hablar y vamos a profundizar un poco en el asunto que adelantábamos esta mañana a las 8:25 y es esa decisión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de prorrogar 6 meses la prohibición de dar licencias para la apertura de nuevos locales y casas de juego. No habrá ninguna licencia para apertura de un nuevo local de este tipo, al menos hasta mayo de 2022. Hay en Madrid aproximadamente 700, sin contar bingos y casinos. Y en paralelo, además, la Comunidad de Madrid está trabajando ya en esa nueva ley del juego, te recuerdo, Mónica, en la que habrá un vigilante que no dejará pasar a menores y a ludópatas, los personajes famosos no podrán anunciar este tipo de casas, y sobre todo, y lo más importante, aumento de las sanciones de 6.000 euros a 600.000 por dejar pasar a un menor a una casa de apuestas.
Bueno, pues muchas gracias, Álvaro Cutelén. Y ahora quiero invitarte, bueno, a propio Álvaro y a todos los oyentes a uno de los restaurantes que más nos gustan en este programa, Mesón Opote, que ya sabes que está en la calle Mercurio número 10 de Leganés. Y allí, pues es un rinconcito de Galicia en Madrid. Están abiertos de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde. Y todo lo que tienen, bueno, pues está riquísimo. Arroces, asados, pescados. Lo podemos degustar allí con ellos, con José y Ana y con todos los trabajadores y con el resto de clientes. Y si no, nos lo preparan y lo podemos llevar a casa. Mercurio 10 en Leganés, 91-610-54-54, ahí puedes hacer tus reservas en el Mesón Opote y si no, también a través de su página web mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil, qué locura!
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
El 25 de octubre, disfruta del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y la Sinfonía número 9 de Schubert en el Auditorio Nacional.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 25 de octubre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Porque yo voy con la moda, quiero que la moda vaya conmigo.
Lo mejor de la moda otoño llega a Gran Plaza 2. Estrenamos temporada para sorprenderte con las tendencias que mejor te sientan. Porque si algo nos gusta, es que la moda vaya contigo. Ven y vívela. Gran Plaza 2 Majadahonda. M50 salida 79 y 83.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Pon a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. Recuerda, Dinafen Plus, 669-56-1768.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las manchas, las arañas vasculares, las marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años y que muchas de nosotros, muchas personas, optamos por quitarnos para parecer más jóvenes. Y para ello, como siempre, lo mejor es acudir a Clínica Barragán, donde disponen de equipos de láser de última generación, 40 años ya de trayectoria de esta clínica. Doctor Barragán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Es posible eliminar las manchas de la piel y cualquier tipo de mancha, doctor?
Sí, desde luego que es posible y en forma bastante fácil, rápida, económica y definitiva. Pero Me gustaría matizar que el tema de que estas manchas nos dan aspecto de vejez y de vejez sucia, pero no solamente eso, sino que el hecho de quitarlas y de acudir a la clínica para que las examinemos, podemos anticipar o prevenir enfermedades más importantes que se podrían desarrollar de no haber tratado esas manchas a tiempo. Porque hay varios, como has mencionado, varios tipos de manchas, manchas vasculares, manchas queratóxicas, léntigos, en fin, manchas solares. Todas estas requieren tratamientos a veces diferentes. Nosotros disponemos de un equipo de láseres de distinta longitud y onda, de distinta frecuencia, específicos para cada tipo de mancha en particular. Con lo cual podemos asegurar que vamos a limpiar, literalmente, a limpiar esas manos, esa cara, ese escote, que ya te digo, no solamente avejentan, sino que dan un aspecto sucio, de vejez sucia. Esas manchas a veces rasposas, irregulares, que dan aspecto de gente mayor, muy mayor y a veces abandonada. Sí. Y esto a veces pasa sin ser tan mayor. A veces en gente que tiene 60 años ya le aparecen esto como si fuese una persona de mucha más edad. Así que si tu respuesta es que tienen buena solución y fácil.
Y lo mejor es acudir siempre, como siempre, a profesionales. Ahí están en la Clínica Barragán. La primera consulta es gratuita, importantísima, para que nos aconsejen y nos digan qué tipo de mancha es y luego ya ellos decidirán. 91-300-2355, 91-300-2355. Doctor, muchas gracias.
Gracias a ti, María.